esta noche no es cualquiera. Va a ser una noche maldita, porque tengo a un autor que conozco, disfruto mucho su literatura y también hemos compartido muchas aventuras aquí en los Estados Unidos. Estoy hablando de Gastón Birkel, un escritor argentino que reside desde hace casi 20 años aquí, en la ciudad de Miami, pero también estuvo viviendo en Atlanta. En fin, ya nos va a contar Gastón todo lo que ha hecho aquí. Y el año pasado ha publicado una novela llamada Maldito Lasticom o Maldito Lasticom. Vamos a ver cómo se acentúa bien. Pero es una novela que es rara, porque ya de por sí, en este tiempo donde pareciera que prima el argumento a los personajes, esta historia tiene uno y pesa mucho, y es un poeta maldito, y que vive en Miami Beach, nada más y nada menos, no en París, ni en la Londres victoriana, ni siquiera en la Buenos Aires de mediados del siglo pasado. Gastón, buenas noches.
Hola, Hernán, ¿cómo estás? Un placer de encontrarnos acá virtualmente.
Y viste, en estos tiempos tan extraños, es lo mejor.
Sí, sí.
Lo más higiénico.
Estamos grabándola en pleno rebrote de la pandemia en Miami. Logramos ser el epicentro del mundo, en Florida.
Sí, te das cuenta, ¿no? Sí. Gastón, ¿es Maldito Lasticom o Maldito Lasticom?
En realidad es un problema, para eso está pensado. Yo le digo Lasticom, pero el acento no tiene acento, tiene esas diéresis y esos puntos ahí raros, pensados simplemente para llamar la atención, no tiene una razón fónica, digamos. Yo le digo Lasticom.
Otra también de las particularidades de esta novela, y que ahora vamos a hablar, es que básicamente los lectores se enteraron de ella por entregas, es decir, es un folletín, obviamente, no en papel fueron estas entregas, sino en su versión online, ¿no? Aparecieron en Suburbano todos los meses. Pero bueno, me gustaría empezar por el formato. ¿Por qué un folletín en el siglo XXI?
Bueno, porque en realidad fue un ejercicio de escritura. Fue concebido justamente para obligarme a escribirlo. Lo pensé también como una serie de televisión, entonces tenía sinopsis de 10 episodios. Yo sabía hacia dónde iba la historia, pero lo fui escribiendo a medida que necesitaba publicarlo. Entonces me parecía que el folletín era muy interesante, y más en un magazine digital como Suburbano, ¿no? Lo que quería era tener un contacto con los lectores periódico, y también lo que es interesante, como es un poeta maldito, es que fue apareciendo como está hoy en el libro. Me refiero a la estructura. Tiene sus episodios, y entre un episodio y otro aparecía la poesía de este artista maldito. Entonces me iba obligando a escribir capítulo a capítulo, y también a escribir su poesía. Lo que tiene también de interesante, o para mí fue desafiante, es que en algún momento del episodio de la historia del poeta maldito, él mete en la historia un pedazo de la poesía que después vamos a ver entera al final del episodio. Suelen ser varias poesías. Y me parecía que el folletín es interesante como desafío, ¿no? Esta cosa de intentar que la gente vuelva a leer cómo sigue la historia. Es el gran desafío que tiene cualquier escritor, que el lector diga, y bueno, ¿y cómo sigue? Entonces, el cómo sigue en este caso no era solamente cómo sigue cuando das vuelta a la página, sino tiene que esperar un tiempo. Y eso era, a mí me llamaba mucho la atención, me gustaba como desafío.
¿Quiere decir que fue una novela que se escribió en caliente o vos tenías al menos ciertas puntas, diríamos un principio y un final y en el medio todo podía suceder?
No, no, yo sabía hacia dónde iba y tenía sinopsis de cada uno de los episodios. Entonces yo medianamente sabía qué es lo que iba a pasar, pero después, como pasa siempre, los personajes empiezan a hacer de las suyas y te llevan para cualquier lado. Me las ingenié para llevar la historia donde la tenía pensada en un principio, pero bueno, en el camino fue creciendo, ¿no? Y creo que tenía 10 episodios y terminaron siendo 12 cuando la completé.
Recién hablaba de un personaje peculiar, en este caso un poeta y maldito encima. ¿Por qué un personaje así en esta historia?
Bueno, tiene creo dos razones. Una es porque a mí me cuesta la poesía y es algo que no lo tolero y cada tanto vuelvo y lo intento. Y en realidad donde más cómodo me siento es con los poetas malditos. No sé por qué. Es porque me interesa un poco sus perfiles. Sus historias personales suelen ser tan interesantes como la poesía que escriben. Entonces, me pareció que este poeta maldito me daba esas dos cosas. Me daba la posibilidad de escribir primero leer mucho y escribir poesía maldita, que es me resulta a mí particularmente interesante. Y después, como personaje, un maldito es una fuente inagotable de sucesos inesperados y de twist en la historia. Lastikon es un poeta maldito de origen vasco que termina acá en Miami solo y es un tipo muy impulsivo. Entonces, todo el tiempo está sorprendiendo a sus amigos, que en realidad los está conociendo, y también me da pie a mí para meter estos giros inesperados, ¿no? Como escritor tampoco tengo idea con qué se va a salir Lastikon en cualquier momento.
La novela tiene epígrafes de poetas malditos, ¿no?
Sí.
Pero también están los poemas de este personaje. Y vos me decís que sos un lector de poesía, pero bueno, a veces sí, a veces no. ¿Cómo fue con escribir justamente los poemas de este poeta maldito, inventarlos, para alguien que no escribe poesía como vos?
Bueno, como te digo, todo este proyecto es un tremendo desafío que me autoimpuse. Por un lado, el desafío era escribir una historia en tiempo real. Como te decía, el episodio se iba escribiendo y no tenía el próximo y estaba publicado. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la poesía, cuando uno tiene un personaje que es un poeta maldito, tiene que leer poesía, tiene que leerla para entender cómo se maneja un poeta maldito, pero también para escribir esas poesías. No pueden ser una poesía simple, el poeta maldito tiene mucha oscuridad. Entonces, el gran desafío era tratar como poeta de encontrar belleza en las zonas más oscuras y más turbias de lo humano. Entonces, de vuelta, era puro desafío por donde lo mires. Y yo estoy muy contento con haber atravesado esta experiencia. No sé si la haría otra vez de la misma manera. Fue bastante inconsciente, pero yo a veces necesito un poco esta especie de deadline y esta especie de tirarse al vacío para resolverlo.
El personaje se mueve bajo un dominio, diríamos, preferido, ¿no? Que es Miami Beach. También dentro de estos desafíos que vos decís, justamente meter a un poeta en Miami Beach, con lo que eso representa, ¿no? La playa, los shopping malls, ¿era parte justamente de esto, del desafío, la locación?
Sí, pero acá no sé si es tanto un desafío como, como un rasgo de carácter, ¿no? Es muy improbable un poeta en South Beach, ¿no? Tiene como una connotación totalmente distinta al turismo, a la playa, al día, y me parece que me daba ese contraste para jugar mucho con estas salidas inesperadas que tiene este tipo, ¿no?
Sí, desde ya, o sea, el Caribe no pega con los sobretodos, las bufandas, el color negro, y que habitualmente están
el verano.
Exactamente, en estos personajes que están fundidos en todas estas cosas que recién dije, el verano. Pero también hay otros personajes que gravitan en torno a él, y leyendo la novela, yo también me quedaba con esto que es una experiencia del lenguaje, es decir, hay muchas versiones del español, hay cosas en inglés, en Spanglish. Contame cómo fue el proceso de eso, y antes de empezar, ahí sí creo que hubo, ¿no?, una opinión, una posición tomada, ¿no? Una posición tomada del lenguaje a la hora de escribirla. Pero bueno, me gustaría saber esas cosas.
Sí, una decisión estratégica que tiene que ver con ser escritor acá en Miami, ¿no? Que uno está en contacto con todos estos acentos, todas estas lenguas, todas estas expresiones, y es muy rico y es muy tentador. Lo que pasa es que hay que darle...
Es muy peligroso.
Y es muy peligroso. ¿Vos lo llamás escritor Daddy Yankee?
Sí, totalmente.
Bueno, seré... A ver, soy un escritor Daddy Yankee. Pero es parte del desafío y del experimento este que tenía que ver con Lasticon, que es muy extremo, y es extremo en el sentido de que el narrador también tiene muchas voces y muchos acentos. Yo decidí desde un primer momento que hay un narrador omnisciente que es de Miami, y es tan omnisciente que habla todos los acentos. Entonces, cuando se mete en la cabeza de un mexicano, el narrador omnisciente te cuenta lo que está pensando en términos de un mexicano, como es el mejor amigo de Lasticon, y después en términos de, o se mete en la cabeza de Lasticon, o te va diciendo, te va contando cosas de su pasado, te cuenta cosas como... Con acento español. Y eso es muy raro, muy extremo, me parece, para meter también en un narrador. Pero de vuelta, esto no fue pensado como libro. Fue pensado como un experimento en un magazine digital que tiene contacto diario con sus lectores y que me invitaba, digamos, a probar esto. Lo que sucedió es que cuando lo terminé, hice el ejercicio de imprimirlo y me parecía que era un libro. Lo bueno es que en ese momento sí me puse a reescribirlo. Lo que no pude hacer en el online, que era, como te contaba, los episodios se iban escribiendo a medida que se necesitaba publicarlos. Eso es muy estirarse al vacío sin paracaídas para un escritor, ¿no? Es la imposibilidad de reescribir. Lo que surgía en el episodio 3, uno lo utilizaba, seguía para adelante, pero no podía en ese momento reescribir el 1, no tenía sentido. Después cuando me decidí a publicarlo en papel, sí me dediqué a pulirlo y reescribir algunas cosas para que tuvieran más sentido y para que tuvieran todo un arco dramático más conciso, ¿no?
Y en ese proceso de escritura, que muchas veces es neurótico, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Encontraste algunas incongruencias en esa escritura en caliente que fue publicar la historia primero en el folletín?
No tantos como hubiera esperado, pero no fue tantas incongruencias como oportunidades. Como te decía, hay cosas que se te iban ocurriendo en el episodio 3, episodio 4, y es como un arco dramático que empieza tarde o que podría tener, podría estar más, digamos, podría haber comenzado de una manera más orgánica, más natural, y aparece muy tarde. Y en la reescritura eso es posible de subsanar, ¿no? En la reescritura vos lo volvés a poner donde crees que tiene que arrancar. Y entonces le vas poniendo palabras en los primeros episodios que por ahí no tenían o características. Y esa es la gran diferencia que hay entre lo que salió online y el libro impreso.
Recién hablabas del escritor Daddy Yankee, ¿sí? Como yo suelo nombrar a ciertos autores, que no es tu caso, es decir, hay tipos, personajes que por una cuestión de supervivencia, para ganar becas y para aparecer en la prensa y para tener un circuito, se hacen los latinos. ¿Sí? Y toda su obra la hacen así, y uno siente que es una impostura. En cambio, acá, y vos lo recalcabas, fue un experimento, fue una experiencia, y está muy claro eso. ¿Mm? Porque de hecho, vos luego seguiste publicando, y ya lo anterior tuyo, que también vamos a hablar, ¿viste? Creo que es una lengua más arraigada al Río de la Plata, con sus matices, por supuesto, ¿no? Pero creo que viene de ahí nuestra voz interna. ¿Tenías miedo en algún momento de que todas estas versiones del español te chuparan de alguna manera y si te convirtieras en el escritor Daddy Yankee, personajes que uno ve por ahí?
Y bueno, uno el riesgo estaba, ¿no? Pero había muchos riesgos y decidí tomarlos todos juntos, así que era, como te decía antes, era medio extremo. Pero digo, no es el primer intento que hago con eso, ¿no? Uno escribe historias todo el tiempo. Yo tengo historias que escribo hoy que tienen que ver con mi pasado en Argentina, pero muchas historias que suceden acá y que tienen voces que voy encontrando en el momento. Entonces, hay un ejercicio constante de preguntarse cómo es la voz narrativa. Eso lo hace todo escritor en cualquier parte del mundo, pero acá, donde estás en contacto con estos, donde tenés estos impulsos, ¿viste? De distintos personajes, distintos acentos que le dan distintas cadencias, la pregunta es constante. Y también el tema del Spanglish, ¿no? Que es un tema que a mí también me atrae y es más complicado, ¿no? Porque el Spanglish es un switch muy personal.
Sí, sí,
Y te obliga a pensar todo el tiempo, ¿no? No es algo que pensás si llegás a una decisión.
Y vos cuando lees algunos textos que tienen esto, ¿cómo lo sentís? ¿Qué te gustan y qué no? ¿De otros autores?
No, me gusta cuando le creo, pero me gusta, en realidad es un poco vivir acá en Miami, ¿no? Tenemos amigos de distintos lados, son distintos acentos y es un poco la realidad que vivimos todo el tiempo. ¿Cómo eso se traduce a la voz narrativa? Bueno, es como te digo, es todo un ejercicio que uno hace todo el tiempo. No es, no, yo creo que no es un estilo que uno, al que uno llega y lo, digamos, y lo mantiene durante el resto de su vida o de su desempeño aquí. Me parece que es una pregunta que se hace en cada historia y en cada cuento, cada novela, cada poema que uno arranca. Y eso es un poco... es interesante, pero también es un poco frustrante en el sentido de volver a cero todo el tiempo, ¿no?
Sí. Yo, mientras vos estabas hablando, recordaba que yo trabajé algunos años como librero y en el último tiempo habían salido los libros de Pron, ¿no? El escritor rosarino que vive en España. No me acuerdo el nombre de él, sé que es Patricio Pron.
Patricio.
Entonces, sí, entonces agarré uno así al azar y me acuerdo que decía, cogí el avión. Y dije, Dios, que nunca suceda esto. Es decir, me pareció muy extraño, ¿no? Que alguien de Rosario habla así. Y de hecho, cuando uno ve las entrevistas de Prom, parece un escritor realmente español, no un rosarino, ¿no? Y me hace acordar también a mi familia, por parte de abuelo, que eran españoles. Yo tuve la suerte de conocer a mis bisabuelos. Y ellos llegaron a los 20 y pico de años aquí, a este país, a Argentina, ¿no? Me refiero. Y nunca perdieron el acento español. Jamás, ¿no? Y vivieron hasta los 90 años. Y a veces cada nieto se va a España y a los 2 años regresa a la Argentina hablando, ¿no? Como el ocia, como el español de pura cepa. O sea, me parece muy gracioso, por decirlo de alguna manera.
Sí. Creo que yo no he perdido el acento, pero ¿no te pasa a vos que adoptás algunas expresiones?
Sí, pero tampoco voy a hacer como una vez en un programa de radio daban una grabación de Miguel Mateos, que vivía en Los Ángeles. Y Dios, Miguel Mateos parecía un gringo, o sea, pero decía, hola, ¿cómo están todos? Y decía, pero es patético esto, es decir, ¿no? La caricatura.
Tira para arriba, tira.
Exactamente. Hay algunas muletillas que sí, sobre todo porque el inglés, viste, es muy práctico, es muy, viste, yeah, to the point. Pero sí soy cuidadoso a la hora de escribir, sin duda.
No sé si lo puedo contar, ¿eh? Pero lo voy a hacer. Tengo un amigo.
Dale, mejor aún.
Tengo un amigo, es primicia o está prohibido contarlo, pero de todas maneras, una de las dos, o es un rumor, o es una primicia. Un amigo me invitó, e invitó un montón de escritores y amigos de los medios a escribir un breve texto sobre cuál es la palabra o la expresión de otro país latinoamericano que lo sorprendió mucho y hasta te diría que se tentó para adoptarlo. Me parece genial, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Sí, César. Quiero saber la tuya, por favor.
A mí me... Pero esta invitación tiene como 5 años y después quedó en la nada y ahora regresó porque yo la puse en... La mencioné en la antología, de Don't Cry For Me, Argentina. Y entonces él compró el libro, recordó eso y volvió con mucha energía a proponerlo. Mi palabra es desmadre. A mí me pareció genial siempre desmadre. Lo que pasa es que desmadre se ha panregionalizado. Yo lo vi la última vez que fui a Argentina, vi un carrito... que vendía celulares, y no, perdón, me estoy equivocando de anécdotas, perdón, lo vi en el Olé, que decía, se desmadró no sé qué. Entonces cuando está en el Olé, llegó a Argentina, es que ya es pan regional. Pero a
O
mí
sea, Olé es el suplemento deportivo, ¿no? El diario Clarín.
Suplemento deportivo del diario Clarín, de fútbol, básicamente. Y entonces me pareció que no era el único el que le gustaba esa palabra. A mí me parece genial. Algo que no tiene madre en estos momentos de donde está el patriarcado tan con la lupa, ¿no? Con el
casco. Castrado.
Sí.
Padre sin pelotas.
Algo que tiene, cuando algo se desmadra es que no tiene madre, se va todo al demonio porque falta la mujer ahí. A mí siempre me pareció genial esa expresión.
Sí, 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 me gusta. A mí, hablando de esto, hay un adjetivo chileno. Viste que los chilenos a veces hablan de una manera muy particular. No así en su literatura, que, ¿no? Que obviamente bueno, todo el mundo disfrutamos de la literatura chilena, pero a veces en las series, viste que hablan, bueno, con un tono extraño, que a mí me gusta, pero a veces es difícil de entender. Pero hay un adjetivo que es, me dice brillante, que es fome. ¿Me entendés? O sea, vos no podés saber qué es, pero si te dicen, ¿qué es esa persona? Y es fome. O sea, no es cool, ¿me entendés? Fome, fome, fome.
Esa es la palabra de mi amigo.
¿Ah, sí? ¡Wow!
Del organizador, o sea, de la idea, esa es la palabra de él.
Esa me parece genial, y después hay otra que Fuguet hablaba de eso. Era, se cree la muerte. También, ¿viste? Alguien que se crea la muerte es... Y no sé por qué también pienso en esta expresión española, ¿no? El puto amo. Eso es genial también, el puto amo. Sí. ¿Argentina? ¿Alguna que te guste?
No, pero me estaba acordando otra que no tengo idea de dónde es, pero que me parece genial, que es... Alguien dice en el medio de una frase, en una nuez, tal cosa. ¿Viste? Como sintetizando, como para ponerla, como para redondear un concepto, te dicen en una nuez, tal cosa.
Wow. ¿Y de qué país será eso?
No sé, y me acaba de venir a la cabeza, pero no, tendría que ver, porque... Como desmadre se hace pan religión en el liceo, estoy como buscando un reemplazo. Tenía otra también que es disque de los mexicanos. ¿Vos viste cómo usan el disque?
No, ¿cómo? A ver, no recuerdo.
No sé, por ahí que nos escriban si está mal, pero disque es como falso. Disque, ¿viste así con las sí, comillitas? Sí, sí, sí. Con Homero haciendo las comillitas. No sé, un disque futbolista dice tal cosa, ¿no? Es como un tipo que se cree futbolista, que pero no es, ¿no? Quería ser, pero... Y es rarísimo, lo usan muy poco, es muy complicado el uso, así que por ahí tengo ahí un filón como para intentar un reemplazo de desmadre.
Sí, sí, realmente el idioma español es bellísimo. Y tiene estas cosas, ¿no? Fascinantes. Estamos hablando de tu novela, tu primera novela, pero antes vos publicaste un ebook de cuentos. Sí. Y obviamente, cuando hablamos de cuentos, no puedo olvidar que vos sos argentino, el Río de la Plata, que así como se dice, y con bastante razón, que Chile es un país de poetas, aunque hay excelentes también novelistas, pensemos en Bolaño y tantos otros, Argentina es un país de cuenteros. Hay una tradición fértil de escritores que han cultivado el cuento de una manera magistral. Contanos de ese libro, entonces, de historias.
Sí, yo tengo una novela publicada y una novela más terminada, que publicaré en algún momento, y yo me sigo considerando cuentista, ¿no? Me parece que tiene que ver con esa tradición argentina del cuento. De hecho, ese libro tiene cuentos donde creo que tiene 6, 7 cuentos y la gran mayoría son cuentos que traía de Argentina, más uno que quise poner que había terminado acá, como para darle un cierre. Y por eso se llaman cuentos atravesados, porque los tenía ahí como, viste, necesitando salir, necesitando ser publicados. Y sí, son historias de Argentina. Así que tenían muchos años esos cuentos ahí dando vueltas.
Y reencontrarse con su pasado, ¿cómo fue?
Bueno, sí, fue interesante. En realidad fue encontrarse con un pasado, pero tenía esta cosa de tenerlos atravesados, ¿viste? De querer que se fueran de una vez. Necesitaba como hacer lugar para algo nuevo. Pero sí, es. En relación a esto que decías, este lo publiqué en 2017 y bueno, ya venía escribiendo acá. Entonces, reencontrarse con ese escritor rioplatense sin tantos matices, sin tanta contaminación de otras, de otros acentos, a mí me gusta. Y también es un lugar al que me gusta volver cada tanto, ¿viste? El escribir acá en Miami es complejo. Cuando uno decide a darle pie a todas estas posibilidades, estos acentos, estos personajes que vienen de otro lado, cuando uno vuelve a escribir en algo 100% argentino, es la misma sensación de cuando vuelvo de vacaciones, pero con el teclado. Me siento muy
Claro.
cómodo. Lo que me da
Y
miedo es que yo me fui hace casi 20 años, 2001, el año que viene van a ser 20 años, y el idioma va evolucionando, ¿no? Entonces siempre uno tiene el temor de quedar como un, qué sé yo, un tipo viejo, un tipo anacrónico, ¿no? Con usar términos que ya no se usan.
sí, eso justamente muchos autores le achacaban a Cortázar, ¿no? Que había emigrado a Francia, más precisamente a París, y que sus historias se habían quedado ahí estancadas en un español del 40, del 50, hasta a veces anacrónico, este español que utilizaba Cortázar en algunas historias, y bueno, era porque él justamente se había ido, y ese español de esas décadas era lo que tenía más fresco. La referencia más instantánea, ¿no? Pero nosotros, y esto está bueno, estamos viviendo un mundo de redes sociales donde podemos ver la radio, leer los diarios, está YouTube. Entonces, por suerte también estamos contaminados de ese español, o ese sí, ese español argentino, diríamos, vigente.
Sí, es verdad, sigo bastante los medios, sigo leyendo diarios, así que por ahí sí estoy en condiciones de manejar el idioma actual, pero con respeto, ¿no? Porque no sabés cuándo
Más vale.
estás pisando el palito.
Sí, y sobre todo diríamos, los lenguajes más marginales, ¿no? De ciertas zonas que por ahí uno, cuando era jovencito, los conocía, porque bueno, deambulaba por esas zonas. Pero eso que es tan vivo tarda en llegar a los medios de comunicación. Va a llegar alguna vez, pero, viste, su recorrido es más lento. Y decías que te considerabas cuentista, y hace poco leí un reportaje a Rodrigo Fresán, alguien que me gusta cómo piensa la literatura, no tanto su literatura como la escribe, pero es un tipo muy lúcido, y él comentaba que sí, efectivamente, los escritores argentinos, tenemos esta tradición de cuentos, y él apuntaba que aún las novelas, como las de Piglia, Manuel Puig, El Adán Buenos Aires de Marechal, no eran novelas clásicas, eran novelas abiertas, tenían mucho de cuento. y me pareció realmente un comentario muy lúcido, porque sí, son las antinovelas o unas novelas que también tienen mucho de cuento, ¿no? Las argentinas.
Sí, sí, a mí me pasa también eso, ¿no? Yo no me siento a escribir una novela o un cuento sin saber cómo termina, y me parece que eso tiene mucho que ver con el origen cuentista, ¿no? Muchas veces, o la gran mayoría de las veces, el final es el cuento. Uno puede como ejercicio ponerse a escribir para tratar de encontrarlo y para ver si puede ir a otro lugar, pero el cuento y su final inevitablemente están ligados. Y en mi caso, sé que no es el caso de todo el mundo, me pasa que incluso en las novelas ya sé, si no, no me siento si no sé cómo termina. Y creo que tiene que ver con ese origen. El otro día escuché en un podcast, que ahora yo estoy muy enfermo de los podcasts, no me acuerdo quién lo decía, pero hablaba del efecto Fogwill. Y decía que era, el efecto Fogwill era rifarse una novela en un cuento. Tenía un argumento que daba para una novela, pero el tipo lo quemaba en un cuento, porque sí, porque era Fogwill.
Sí. Hay escritores que vienen de diferentes campos. Algunos de algo ajeno a lo artístico, ¿no? Pueden ser, no sé, gente que trabaja en un astillero, en una oficina, en un banco. Hay muchos escritores que han trabajado en bancos, desde Gombrowicz y otros más. Pero luego también están esos autores que sí tienen su vida paralela, donde se ganan la vida con oficios creativos. Gran parte de tu vida has trabajado en la televisión como guionista, lo visual está muy presente en tu vida, y creo que hables un poco justamente de esa otra vida paralela que creo que a veces también toca a esa vida como escritor de ficción.
Bueno, sí. Yo tengo, digamos, una vida, pagué mis cuentas todo el tiempo de mi actividad como publicista en sus comienzos, y después esa misma actividad la desempeñé en canales de televisión. Entonces se mezclaba muchísimo la televisión y la escritura, y me parece que está, creo que mi escritura es muy pop y me gusta mucho que haya referencias que tienen que ver con la cultura popular. Y cuando digo la cultura popular, no estoy hablando en el sentido académico, sino conceptos que maneja mucha gente de distintos estratos sociales y culturales y educativos. Me divierte mucho eso, me divierte intentar de escribir literatura, pero con pequeños destellos de cultura popular y de cosas que serían lo opuesto a este tipo de cosas. Y sí, últimamente estuve trabajando más en departamentos de desarrollo de contenidos y planeo seguir por ahí. Estuve trabajando mucho en series, que es como la época dorada de las series, y te contaba un poco que Elasticon tenía un parentesco con las series de televisión. Yo la fui pensando como un poco como se piensa una temporada, una primera temporada de una serie. Cómo va la forma en la que se conocen los personajes, la forma en la que aparece un desafío, un disparador, y cómo de ahí hasta el final la acción nunca se detiene. Ese era un poco el germen de Elasticon. No sé si respondí tu pregunta. Iba
Sí,
por
sí, sí, sí. Quiere decir que sos un lector de series. Viste que se dice que ahora la mejor literatura pasa por este formato. Yo un poco discrepo. Yo no soy un lector de series, porque me quita mucho tiempo para escribir, de verdad, y para dibujar, y para leer, en fin, otras cosas. Pero sí he visto algunas, por supuesto, y sí creo que, por ejemplo, Mad Men y otras más, son verdaderas obras literarias, por llamarlo así. Pero ahora creo que también hay mucha banalización. Creo que el fast food ha entrado en las series,
Sí.
y quiero que un poco me hables también de eso, ¿no?
Sí, bueno, a medida que que se industrializa todo eso, van apareciendo recetas y van apareciendo formas de hacer las cosas que se van repitiendo, ¿no? Sucede en todos lados. Y lo que tiene el tema de las series hoy en día, que es lo mismo que las redes sociales, es que como su consumo es online, hay muchísima información. O sea, la información que tiene Netflix de lo que es el consumo que hacemos de las series y de cualquier contenido es abrumador. Hay que ver después cómo se utiliza, ¿no? Porque muchas veces hay tanta información que es difícil resolver cómo se utiliza eso. Pero ellos saben dónde la gente deja las historias, saben qué escenas, viste, tienen más repercusión. Hay un montón de información que tiene que ver con el consumo minuto a minuto de lo que vemos todo el tiempo. Pero yo no sé, a mí me sigue pareciendo como otro género, ¿no? Sí me parece que se puede hablar de storytelling, pero la forma de contar las historias de las series y de las novelas o la literatura o las sagas, me parece que todavía cada una tiene su particularidad. A mí lo que me parece que sí es muy interesante en las series es el desarrollo de personajes. Me parece que la supervivencia del contenido, la posibilidad de que te firmen una nueva temporada, tiene mucho más que ver con el desarrollo de los personajes que por ahí con la historia en sí. Y eso me parece riquísimo y me parece el fuerte de las series hoy en día.
Yo creo que discrepo en las series, no en vos, sino en el formato, es que la mayoría, ¿no? Abre puertas, cliffhangers, ¿no? Tal, tal, tal. Pero son muy pocas las que logran cerrar luego esas puertas. Entonces, uno como lector de series se siente un poco defraudado, ¿viste? Construís un castillo y después se hace agua.
No sé, acá discrepo un poco. Me parece que lo que tiene esto es justamente.
Love, ¿qué te pareció el final de Love, por ejemplo? De
¿Eh?
Lost, perdón, Love. No
No.
Love, Lost.
No.
Love era un programa con Nicolás Repetto que producía mi tío, aquí en Miami, no. Lost.
No, no llegué al final. Sorry, yo no me enganché
Ajá.
tanto. No me divirtió tanto el género. Hay muchas series que uno mira por curiosidad profesional, pero para llegar al final me tiene que interesar me tiene que interesar como audiencia, no profesionalmente. Puedo llegar hasta el final porque me interesa profesionalmente, pero en general me tiene que interesar más como lector. Me cuesta seguir algo solamente porque me lo recomienda. Por ejemplo, algo que no tengo explicación, es Game of Thrones.
Ajá.
Dos veces vi las dos primeras temporadas. Y no me lo puedo explicar porque es un género que a mí me gusta, ¿no? El género este medio, un poco medieval, con espadas y con intrigas palaciegas, es un género que a mí siempre me ha gustado. Y no me puedo explicar por qué, pero no pude pasar de la segunda temporada dos veces. El tema con las series y los finales es muy complicado, ¿no? Porque es. Históricamente los fans siempre se sienten defraudados. Es muy difícil el tema de las series y los finales. Me
Y
tocó
a
muchas
veces.
veces, hay series que realmente deciden darles un final, pero también la forma en la que se trabaja hoy las series es muy, es un desafío grande en el sentido de que uno está trabajando y escribiendo y hasta grabando la serie, temporada 3, y no está seguro que sea la 4. Entonces muchas veces toca encontrar un final que funcione como final si la serie no se renueva, pero que a la vez sea lo suficientemente abierta como para retomar si es que se renueva. Y esa renovación viene cuando ya está terminado. Es rarísimo. Es muy raro
Sí,
eso. Pero tiene que
fue,
ver con las leyes de este mercado, ¿no?
sí, fue muy, muy, muy peculiar justamente lo que te decía, el final de Lost, ¿no? Que muchos se quedaron defraudados y a veces ha ocurrido que las series tienen, bueno, poco rating y te la bajan en la segunda temporada, ¿viste? En lo mejor de todo y vos te comiste, no sé, capítulos y capítulos y se levantó la serie. En fin, nada, es un mundo muy particular y está bueno que vos lo conozcas. Para mí es un misterio y seguirá siendo un misterio, ¿no? Salvo, como te decía, Mad Men, que obviamente el personaje es un émulo de Gatsby, ¿no?
Igual también está cambiando todo el tiempo, ¿no? Lo que a mí me parece muy saludable en este momento que se están haciendo series limitadas, se llaman, cuando es una historia que da para determinado tipo de determinada cantidad de episodios y nada más. Porque muchas veces hay un éxito y se trata de estirarlo, ¿no? Y hay veces que las historias le sobran dos temporadas.
Sí, hay series que terminan siendo la familia Ingalls, ¿viste?
¿Por qué?
No, por lo largo, ¿no? No termina más.
Bueno.
También, ¿no? Con esto del mundo audiovisual, no sé si querés hablar, pero tenés una película en tu haber. Una película maldita, tal vez.
Sí, es una película maldita. A mí me gusta la historia. Lo que pasa es que fue una película que se hizo, un largometraje que se hizo con recursos y con los tiempos de un corto. Entonces, a mí me parece, yo estoy muy contento con el resultado, pero la verdad es que si mañana eso aparece en Netflix, compite contra cualquier otra película de un presupuesto gigantesco y que se hizo en 5 años. Entonces, yo pensé que me iba a resultar no sé, iba a poder hacer un breakthrough en la industria y no me salió así, no fue tan impactante. A mí me gustaría en algún momento mostrar, mirá lo que hice yo. Pensé que iba a funcionar así. Mirá lo que hice en 20 días de escritura y en 10 días de shoot. Eso para un largometraje es una locura. No sucede así. Un guión se hace en 6 meses por lo menos. Por más que lo escribas en una noche, creo que Tarantino contaba en alguna de sus películas que lo escribió en 2 semanas o en 2 días, no sé, pero lo venía pensando 15 años. Los guiones necesitan su tiempo para madurar y acá no lo tuve. Y hubo que resolver una película en 10 días.
Pero aparte, eras el guionista y director.
Sí, guionista y director. no quiero dirigir nunca más en la vida, pero pero me gustó en su momento sentirme que estaba en condiciones de manejar la cantidad de estrés que había en ese set, porque había que tomar decisiones todo el tiempo, ¿viste? Y esta cosa artesanal del cine, ¿viste? Que uno puede grabar 27 veces porque quiero que el actor diga, no, no se podía, ¿no? Y te quedabas con las ganas en todas las escenas de mejorarlo, pero no había tiempo. Yo pensé que me iba a funcionar de la siguiente manera, iba a poder decirle a un productor, mirá lo que hice en 20 días de tiempo para hacer un guión, imagínate lo que podría hacer con más tiempo, pero no funciona así las cosas, es muy exitista el ambiente este y tiene que ver con éxitos anteriores y no con méritos, me parece. Los méritos son los números.
Sí, no, los números. Yo recuerdo que haber hablado con un director de cine y me decía que en este oficio de dirigir había que ser un poco cura y un poco militar, ¿no? Cura para consensuar y militar para tomar órdenes. Esto se hace así y así.
Sí.
Y pensaba también en el oficio de la escritura, que uno a veces pareciera que lo ha elegido porque no le gusta que lo manden, pero tampoco mandar.
Sí, cuando me acordaba de la entrevista que le hicimos a Samantha Schweblin, que decía que tenía oportunidades de trabajar en cine, pero que ella estaba cómoda porque no se sentía cómoda con el trabajo en equipo de compartir este tipo de decisiones. Que ella cuando se sienta a escribir es la que toma cada una de las decisiones y estaba cómoda así. A mí me gustan, me gustan las dos, me gusta la posibilidad de experimentar las dos sensaciones. Es muy reconfortante sentarse a escribir una novela y saber que le vas a poner 100% de tu identidad ahí, que vas a tomar cada una de las decisiones, y está bueno también en otro momento participar de esta creación colectiva que es el cine o las series. Es interesante también consensuar y darte cuenta que muchas veces las cosas mejoran, ¿no? Porque hay mucha gente, cuando es talentosa, opinando. Cuando son muchos y todos opinan, en general no funciona, pero cuando tenés un buen equipo, sí, cuando cada uno hace lo suyo, suele llegarse a buen puerto.
Recién hablaba de Samantha Schweblin, creo que te mintió. Porque ella ahora creo que firmó con Netflix y va a ser una serie sobre distancia de rescate, si no me equivoco.
¿Pero ella la va a escribir?
Va a estar involucrada. Más no sé. O sea, ¿viste? Pero bueno, viste cómo son los escritores, cómo somos. Hoy decimos una cosa, mañana cambiamos. Es decir, no hay que darle tanta relevancia a las palabras, sino a la obra.
Exacto. Bueno, pero son dos cosas distintas. Una cosa es, en el momento en el que ella decide participar con su obra o con otra cosa, las decisiones en el cine y en las series tienen que ser consensuadas y hay alguien arriba que toma decisiones. Pero otra cosa es, también es interesante para cómo lo manejan los escritores, que es ceder los derechos. Hay que ver si ella participó. Por ahí se dio los derechos de distancia de rescate y después hay que ver qué sucede. Viste que Stephen King detesta The Shining.
Claro, sí. Bueno, Manuel Puig era otra persona que a veces colaboró en los guiones, pero no con Boquitas Pintadas, por ejemplo, de Torre Nilsson, pero él no quiso figurar porque no se sintió satisfecho con el resultado. Y después Boquitas Pintadas ganó un premio muy importante en España. Y algo parecido ocurrió con El Beso de la Mujer Araña, pero en el sentido de dinero, que en un momento dado Babenco le dijo, bueno, ¿vamos a porcentaje o querés la plata? Y Puig, que aparte era una persona muy particular con el dinero, dijo, no, dame la plata, y creo que dieron $10,000. Bueno, fue el peor negocio de su vida, ¿no? Porque después, ¿no?, la película ganó el Oscar, en fin, una serie de cosas. ¿Tenés pensado filmar una película o un documental?
¿Sobre algo de mis... alguna de mis historias? ¿O a qué te referís?
Up to you. Lo que quieras filmar. ¿Tenés ganas de hacer algo?
No. Como te dije, en su momento dirigí esta película porque también fue una oportunidad, pero no me muero por dirigir. Sí me gustaría llevar alguna historia mía en algún momento al cine o a una serie. Todo está sobre la mesa. Podría ser simplemente ceder derechos o participar, pero me interesa. Es la industria en la que he estado mucho tiempo y de la que soy parte. Así que sí me gustaría hacer un crossover de la literatura a algo audiovisual y también a la inversa, ¿no? Cosas que uno piensa por ahí para una serie. Bueno, estoy escribiendo una tercera novela que en realidad era una idea que tenía para un guión. Y en un taller surgió una oportunidad, me dieron el desafío de escribir 30 páginas y me pareció una buena oportunidad para ver si había ahí una historia, si esto que yo creía que era un guión de cine daba para una novela y creo que sí da y estoy... Ah, te la conté el otro día, que no sabemos si es una novela o un cuento largo, pero ese es un ejemplo que surgió en el sentido inverso, ¿no? Es algo que estaba pensado para un formato audiovisual y en este momento tiene un formato de novela o cuento largo, ya veremos. Keep you posted.
Vamos a ver, sí. Por ahí es como la gran Fowl, ¿no? Lo que antes decías.
Me lo quemo en un cuento, y puede ser.
Yo cuando leo tus textos encuentro una impronta muy visual, algo que es muy difícil de hacer, por supuesto. Llevar eso al papel, pero también, ¿no?, enseguida asociaba a tu trabajo en Suburbano, en SED, que vos sos el creador de las tapas, tamaña responsabilidad. Entonces me gustaría, obviamente, saber si lees antes las novelas o un copete, y luego, bueno, se te ocurre algo, ¿cómo es eso para llevar a cabo, plasmar lo que está en palabras, en una imagen, ¿no?, cuando haces el cover de un libro?
No, la leo siempre. Sería medio una gran falta de respeto tratar de hacerla sin leer la novela. Aparte me da curiosidad, y como también hago la... o colaboro con la promoción de los libros, suelo ir ya subrayando cositas que me van a ayudar en la campaña. Entonces sí lo leo. Además porque me da curiosidad, y aparte porque a veces, sobre todo en los últimos tiempos, empecé a participar un poquito más en la decisión, ¿no?, de qué se publica y qué no. En un principio me llegaban cosas que estaban publicadas y hoy estoy como un poco antes en la conversación de ver si eso que nos llegó se publica o no. Y es interesante porque es otra lectura también, ¿no? Se suma el cover, se suma la campaña, pero se suma algo anterior que es un libro SED, es para nosotros. Es bueno, es una cosa, y es una historia SED, es otra. Y después, en relación a las tapas, algo que siempre digo es que las editoriales independientes en todo el mundo, y en especial acá las que publicamos autores que escriben en español en Estados Unidos, tenemos muy pocas balas. Y una de esas es el cover de la novela. Y yo siempre me la imagino en la mesa de Books and Books compitiendo contra todas las demás, ¿no? Compitiendo contra los tanques de las grandes editoriales. Y entonces, siempre creo que necesito encontrar una imagen que llame la atención, que le dé la chance a ese libro para que esta persona que está comprando, que no fue a elegir un libro en especial, lo tome y lea la contratapa. Creo que así es como creo yo que funciona un poco los pasos para la toma de decisión de un lector que va a comprar un libro, ¿no? Ve la tapa, eso le llama la atención suficientemente como para ver de qué se trata, paso dos, y ahí viene la decisión de comprarlo o no. Y entonces me parece que es vital esa imagen, que además tiene que contar un poco, no es simplemente llamar la atención, sino que entre el título y la imagen tiene que decir lo más posible. Muchas veces el título del libro ya viene en general siempre viene viene con un título, pero muchas veces hemos tenido la posibilidad de cambiarlo, de sugerir algo. El último, por ejemplo, el de Naida Saavedra, es una sugerencia nuestra.
Sí,
Desordenadas.
porque aparte, bueno, yo soy editor de Suburbano, por eso un poco de la cocina, quería que habláramos, ¿no? Y más sobre desde tu posición, ¿no? Con las tapas. Pero claro, vos haces una. Primero es la obra, obviamente. Hacés las tapas, pero luego hay una selección. Y ahí es donde también entran los editores, entro yo, entro Pedro, y también el autor. Es decir, pero ¿no te ha pasado que a veces. Por ahí hay una tapa que a vos te gusta mucho y no sucedió porque los editores o el autor eligieron otra? ¿Qué pasa ahí?
No, yo aprendí hace mucho sobre todo trabajando con con jefes en departamentos creativos, es que si vos vas a presentar una idea con la que no estás conforme, no estás cómodo, no la presentes porque es la que van a elegir. Entonces, a mí lo que me pasa es que las tapas digamos, las opciones que yo doy que van también con mi sugerencia, son todas opciones con las que yo estoy cómodo si salen impresas, si salen elegidas. Entonces, no me genera tampoco tanta frustración o digamos, no. Me gusta muchísimo lo que decías vos, la cocina de hacer un libro. Entonces, más que digamos, más allá de que sea la que yo sugería o no, me interesa muchísimo esa discusión de por qué te genera esta tapa y qué te genera esta otra. Así que la decisión final es casi anecdótica.
Yo recuerdo el último libro que fui el editor, que no es de SED, de Suburbano, sino de otra editorial. Es un libro que edité con Fernando Alzansky, que es Don't Cry for Me, América. Y bueno, vos participabas en el libro como autor, pero en un momento dado quisimos justamente que te hagas la tapa. Y creo que fue, hiciste una tapa o dos, y fue esa, es decir, a todos nos encantó y a la gente le parece buenísima, y sí, es buenísima. Y contanos esa tapa de Don't Cry for Me America, donde está nada más y nada menos que Evita, ¿no?
Sí, a veces presento varias opciones, pero me gustan esos proyectos donde son pocas las opciones, porque creo, estoy más convencido que tiene que ir por ahí. Y acá el nombre del libro era muy fuerte y me parece que no había que inventar la rueda.
Pero es una Evita pop, es decir, no era una foto, sino era como un dibujo. Esa elección sí. También me pareció muy acertada.
Sí, sí, y tenía muchos colores. Creo que era es un detalle de una Evita como de billete de dinero, ¿no?
Exactamente.
Algo así como, no es fileteado, ¿no? Pero ese dibujo particular de los billetes, de los próceres de los billetes. Y me parece que era el complemento perfecto. Muchas veces la idea ya viene o está muy atada al título. Hay veces que el título es un problemón, porque es difícil de graficarlo, o es algo muy, muy específico, ¿no? Hay veces que los títulos suenan bien, pero son una pesadilla para el que tiene que hacer la tapa. Entonces, este es el caso opuesto. Me parece que estás hablando de una antología de autores argentinos en Estados Unidos. Acá Evita viene antes que el Che Guevara y antes que Maradona. Y te cantan ese coro. Entonces me parece que la decisión de llamarla así era muy buena y no había que inventar demasiado. Necesitaba apoyar ese titular, ese título del libro, y también hacerlo, digamos, desde el diseño llamativo.
Sí, y es muy importante que justamente, y pienso también en, por ejemplo, en Anagrama, pero también en la editorial Alianza, ¿no? Que el departamento creativo, siempre había una persona, y son tapas inolvidables, que hacen a la personalidad del sello, y a mí, quería contarte esto. El año pasado, yo, bueno, estaba trabajando como librero, y claro, en una librería hay un montón de libros. Pero en un momento dado, vi una persona, y veo que agarra un libro de la editorial Set, de Suburbano. Yo le dije, discúlpame, ¿conoces al autor? Me dijo, no, pero yo había comprado una novela de Camilo Pino, y por el lomo me hizo referencia justamente a la editorial donde había publicado Pino, y quería saber, bueno, cuál era el nuevo título. Es decir, ahí pesó el perfil y la estética de la editorial, y el lector se dio cuenta. Es decir, es fundamental eso, y vos lo has creado, y eso es muy importante.
Sí, bueno, es una decisión estratégica. Cuando me sumé a las huestes de Suburbano, les propuse no inventar la estética de cada una de los covers libro por libro, sino respetar un layout para que se empiece a reconocer el sello editorial y su imagen de marca, ¿no? Entonces, si la gente, si los oyentes ven todos los covers, van a ver que solemos repetir el layout, el color de las letras, que es el color de Suburbano, el rojo, y siempre con una con una foto blanco y negro. Y me
y
parece
el logo que lo inventaste vos, de ser suburbano a set, que me pareció también un hallazgo, ¿no?
Sí, sí. Y
ahí también el publicista está en vos, Gastón.
Sí, sí. Después de... Llevo un buen tiempo eso. Después de mucho tiempo hasta el más boludo aprende. Así que... Sí, está bueno ponerlo en un proyecto más personal. Está bueno.
Y dentro de las tapas, te han llegado comentarios. Esta me gusta muchísimo. Esta más o menos. ¿Qué feedback has tenido? Porque la de Don't Cry For Me, América... Bueno, todo el mundo le gustó, flipió, ese es un cover que te invita justamente a leer, que eso es algo fundamental, ¿no? O sea, las editoriales tienen que vender libros. No sirve de nada una tapa muy artística y que no te llama a comprar el libro, o sea, eso, ¿no?
No,
pero
no,
bueno, decime de las tapas.
No es tanto feedback, o sea, yo no siento que, no sé, la gente que entra en contacto necesite dar una opinión, pero sí me pasa que cuando la tapa gusta, a la gente le gusta decir qué buen cover. Entonces me entero las que funcionaron bien por ese comentario y me entero las que por ahí no funcionaron tan bien o no llamaron tanto la atención por la ausencia de esos comentarios. Pero a los que nos gusta leer... que seguimos entendiendo el libro como un objeto preciado, por supuesto que valoramos las tapas, ¿no? Está todo ligado. A uno le, más allá de lo que resulta la lectura, el objeto libro en las manos es muy interesante lo que genera y está muy ligado a la estética de la tapa, ¿no? La estética de la tapa es el primer contacto que tenés y es muy visceral.
¿Recordás algunas tapas de otras editoriales que te gusten muchísimo, que las tengas ahí en tu disco rígido mental?
¿Pero libros o digamos, editoriales?
El cover de una editorial.
No sé, no hay ninguna. Me gustó mucho la última de Camilo Pino, que pusieron la foto de él, pero no tienen este tema de un layout particular, ¿no? O no sé, no tengo otras...
Creo que es una colección esta, y es de Alianza, ¿viste? Que Alianza siempre tuvo tapas buenísimas. Había un tipo, creo que se llamaba Gil, no sé cuánto.
¿Pero siempre usando foto?
Para esta colección, sí, creo que es una colección de autores jóvenes, entre comillas, ¿no? Porque viste que en la literatura uno tiene 40 y pico de años y es joven, está bueno eso. A diferencia del rock, ya sos un viejo choto, ¿sabes? O el fútbol, ni hablar de eso. Es un anciano con 40 y pico de años. Pero es una colección, sí, de autores menores de 50. ¿Qué estás leyendo ahora?
Me llama mucho la atención, por ejemplo, que los americanos, pero debe ser, digamos, tienen, de vuelta, ellos tienen mucha información, pero los americanos no tienen, siento que no tienen una imagen de marca, ¿no? Cada libro es un mundo, las tapas me encantan, hay tapas geniales, pero no sabes de qué editorial son.
Me parece que sí, totalmente.
Eso tiene que ver con que tienen muchos más recursos de los que tenemos nosotros para promoverlo, entonces no necesitan generar tanta marca, ¿no? Saben que van a tener mucha exposición y apostarán a tener la mejor tapa posible.
Sí. Recién te estaba preguntando, ¿qué están leyendo, Gastón?
Estoy leyendo varias cosas. Esta semana estuve leyendo muchas cosas de Suburbano, así que obvio eso, ¿no?
Más vale.
Estoy leyendo mucho a Juan Forn, que me enganché con este, Los Viernes, que es una recopilación de las contratapas que él escribía para Página 12, que me parece una maravilla de storytelling. Son todas historias cortitas, de distintos personajes y de distintas, de distintos campos. Y es increíble cómo generó un estilo. Me parece muy, muy interesante. Aparte, son muchísimas. Voy por la segunda. Este, después, ¿qué más? Tengo para empezar Come Tierra, de Dolores Reyes.
¿Eh? ¿De quién es? Disculpame.
Dolores Reyes, es una novela argentina. Leí hace poco Las Malas, que me gustó mucho, hice una reseña para Suburbano. ¿Qué más? Tengo también, estoy avanzando con Los Escritores Salvajes, que no, voy como por
me
la...
Me suena ese libro.
Sí. Lo compré en su momento, empecé a leerlo y tiene esta cosa de que vas por autores, es un libro tuyo, una antología tuya.
Y hace 1000 páginas.
Sí, y en algún momento este, me tapó el agua y lo tenía por la mitad y ahora lo retomé. Hoy leí algo muy interesante de Jennifer Thorndike.
Ah, muy buena escritora, sí. Buena
escritora, pero muy interesante que en la antología publicó un cuento donde habla en clave de ficción de algo que está inspirado en la relación con su madre, y después hay una especie de ensayito.
Exactamente, sí.
Donde
sí.
habla de, digamos, muy crudamente de esta relación con
sí,
su madre,
esa era la idea.
Su historia familiar.
Muy, muy fuerte y muy buena autora. De verdad que en estas dos décadas, en los Estados Unidos, a diferencia de otras, del siglo pasado, los autores que escriben en español, viste, son muy buenos, y hay muchas mujeres. Por supuesto está Camilo Pino, Pedro Medina León, es decir, pero hay muchas mujeres y que vale la pena leerlas y que son muy crudas, muy fuertes.
¿Estás hablando en general o de la antología o de...?
En general. Aquí en Estados Unidos, ¿viste? Sí, está ella y también pienso en Angelina Delgado, por ejemplo, que vive en español y en inglés, y tantas otras, que es una suerte que estén aquí y que se expresen en español, cuando muchas veces algunas lo podrían hacer en inglés. ¿Y qué más estás leyendo?
¿Qué más estoy leyendo? Ah, también estoy. Yo suelo leer muchas cosas y avanzar de a poquito. Estoy leyendo un libro que escuché recomendar a Claudia Piñeiro, que es una. Se llama La preparación de la novela, de Roland Barthes. Y hasta ahora. Es demasiado palabrerío, da mucha vuelta, Roland. ¿Viste cómo son los franceses? Además,
pero es muy lúcido igual, ¿eh?
No, es el tipo es fantástico, ¿no? Pero son clases que él daba en París a sus alumnos, y me parecía interesante para mi próxima novela, a ver si encontraba algo, pero... Algo útil, ¿no? No sé si un tip, pero algo que pudiera aplicar. Y hasta ahora es muchas citas, da muchas vueltas, pero Roland me lo sigo desde siempre, desde la facultad.
Y como buen porteño, porque es así, ¿viste? Es uno de los dioses de la inteligencia nacional. junto con Foucault, viste que tenemos eso ahí, los argentinos, nuestro corazón por la literatura francesa.
No, aparte vos sabés que tengo estudios de psicología, ¿no? En la UBA, así que todos estos son vacas sagradas.
Aparte me imagino que como buen porteño te habrás psicoanalizado alguna vez, ¿no?
Sí, claro, of course.
Claro.
Sigmund es de la familia.
Claro, es así. Eso e irse del país son temas clásicos que siempre están, ¿no?, dando vueltas en las casas de Buenos Aires. Veniste aquí con visa de trabajo.
Sí.
¿Cómo es eso? ¿Pensaste en Miami, en Estados Unidos? ¿Cómo es venir, que te contraten básicamente y también siendo un veinteañero, ¿no?
Bueno, mi historia es así. Yo, como te contaba, tuve un comienzo en agencias de publicidad. La pasé muy mal. Es interesante para hacer amigos, pero no para... las experiencias laborales son complicadas, ¿no? El ambiente de la publicidad es feroz. Y en un momento apareció la posibilidad de trabajar en televisión. Y cuando estás en publicidad, la televisión es como el hermano sin talento. Y yo me fui a hacer la plancha. Me fui a escaparme de la publicidad un rato y descubrí un mundo súper interesante. Yo era el redactor de ISAT, no sé si te acordás, pero es un canal que pasaba...
Sí, de cable.
¿Eh?
Canal de cable que pasaba mucho alguien el octavo pasajero.
Sí, mucho cine independiente, estaba bueno, no... Es un canal que...
Eso y la marihuana eran una buena pareja en los 90.
Sí. Y bueno, entonces mi jefe me dijo, ya conoces el trabajo, pero si se te ocurre alguna buena idea que podamos grabar, viste, acá hay equipos, hay gente talentosa, estaba tratando de desarrollar una, como una mini agencia cautiva, y entonces tuve un año feroz. A mí me dijeron eso y yo grababa una o dos ideas todos los meses. Y tuve como el mejor año de mi vida en la industria. Y a partir de ahí gané unos premios y empecé a tener un par de ofertas del exterior. Y yo siempre quise hacer una experiencia afuera. Me acuerdo que le conté a mi jefe, tengo esta oportunidad, ni me hagas una contraoferta, no, me quiero ir, quiero tener... No me la compliques, le dije. Quiero irme porque quiero irme, ¿no? No es un tema de dinero, de ni siquiera es profesional. Lo que me había pasado es que al principio me había llamado Fox Kids para irme a Los Ángeles. Y estuve negociando mucho tiempo. Te estoy hablando desde que me dijeron te interesa hasta que cerré. Las condiciones, 4 o 5 meses. Y cuando sucedió esto que nos pusimos de acuerdo, Fox Kids fue vendida a Disney. Y cuando estas cosas pasan, las compañías se congelan, no hay contrataciones, no hay despido, no hay nada. Y entonces yo me quedé sin nada, ahí esperando. ¿Viste?
Pampa y la vida.
Hombre, la vía, esperá, esto puede destrabarse en 2 meses o en un año, qué sé yo. Y ahí apareció MTV. MTV estaba en Miami. Miami no era de mis ciudades favoritas. Pero como te digo, yo me quería ir y me parecía que era la puerta de entrada, así que me vine a trabajar a MTV y a Miami. MTV era... Para un creativo publicitario era un buen lugar para trabajar. Había bastante libertad.
Sí, sí, aparte, escúchame, disculpa, ahora continuás. MTV fue nuestra internet en los 90, ¿viste? Era la ventana a Latinoamérica, a la región, ¿viste? La cultura rock. De hecho, yo también vine aquí y había muchas .com y quería trabajar en ellas porque creo que en ese punto de vista había cosas muy interesantes para hacer. Pero bueno, por favor, continúa, Gastón.
No, no me acuerdo qué te estaba diciendo.
Estaba justamente, apareció en TV y aceptaste en TV y viniste a Miami Beach en una época donde ser parte de MTV era, ¿no? Yo la tengo muy larga, ¿no? Porque era la empresa. Ahora ya ha cambiado, bueno, han pasado 20 años.
Sí, vino
yo. Pero me imagino, exactamente, pero habrá sido una experiencia súper enriquecedora.
Sí, había mucha libertad, se trabajaba, era muy divertido trabajar. Hoy me parece que hoy las compañías, viste, hay muchas más reglas, y Recursos Humanos tiene manuales de comportamiento muy, muy, muy pesados. Pero en esa época la pasamos bien. Lo más interesante, yo lo cuento en la novela que tengo lista, que yo me sentía un poquito un traidor, porque para mí, yo veía MTV, pero no me bancaba mucho los videos. Me gustaban los videos que tenían storytelling. Y en general, desde hace mucho tiempo, los videos ya suelen ser recursos visuales. Me gustaba la música, pero yo la música la consumía más en radio. Yo llegué a MTV por una propuesta profesional, no tanto como audiencia. Lo que estaba genial para mí es, vos sabés lo que es la ciudad de Buenos Aires, yo vivía en los suburbios de Buenos Aires, y tenía una hora y media de ida a la facultad y una hora y media de vuelta. Entonces, estar ahora a 4 cuadras de la playa y a 8 de mi trabajo era genial. Mis primeros años en South Beach todavía los extraño muchísimo.
Y en un momento dado, terminaste en Atlanta, un lugar totalmente diferente a Miami. ¿Cómo fue esa experiencia?
Uy, Atlanta es muy bonita la ciudad, pero fue muy difícil, ¿viste? Es el sur de Estados Unidos, es muy políticamente correcto, pero me parece, extrañaba muchísimo un poco la honestidad brutal y la espontaneidad acá de Miami, de una ciudad más latina. Estuve un año viviendo ahí, y cada vez que podíamos, con mi familia, agarrábamos un auto y nos veníamos a Miami. Hice muchos amigos, pero la gran mayoría son amigos que tenían que ver con el trabajo. Es bastante cerrado el sureño, ¿viste? Y más el sureño americano. No llegué en ese año a hacer tantas relaciones como hubiera querido y poder entender un poco más la ciudad. Seguí trabajando con ellos, iba bastante a Atlanta una vez por semana al principio, después una vez por mes, y me gustaba mucho esa vida de viajante, está buena.
Claro que sí. Ahora para ir terminando, estas son conversaciones nocturnas, estamos el viernes, son casi la 1 de la mañana, y quisiera saber cuáles son tus proyectos, a priori, Gastón.
Bueno, te contaba, tengo una novela que se llama Spanglish, que está lista, aunque últimamente me han dado ganas de trabajar un poco más en una parte de ella. Estoy trabajando en esta tercera novela que te contaba, que se inició como que su origen era un guión de una película y ahora la he convertido en una novela. Y después tengo un guión pendiente de una película que tiene que ver con la Guerra de Malvinas, que tengo pendiente hace mucho tiempo y que quiero atacar esta deuda que tengo desde hace mucho tiempo. Esos son como los proyectos más importantes que tengo en el corto plazo.
Proyectos es tener vida. Así que, Gastón, me encantó esta conversación. La vamos a seguir en otros ámbitos. Y buenas noches.
Bueno, muchas gracias. Fue muy entretenido, casi como una conversación que tenemos normalmente en el carnal, por ejemplo. Te lo agradezco y muy buenas noches.